Mira, nosotros nacimos en Misiones, en la provincia de Oberá, donde comenzamos a crear bibliotecas populares porque los pueblos pequeños de mi provincia no tenían bibliotecas, ¿no? Entonces trabajábamos en campañas solidarias para juntar 1000 libros y íbamos y hacíamos una biblioteca en un pueblo pequeño, ¿no? Porque creemos en esto, en la educación, en la movilidad social, ¿no?, que trae la educación. Y así hicimos 22 bibliotecas en estos años con 1000 libros cada uno en los pueblitos de nuestra ciudad, ¿no? Así fue que nacimos.
Patricia, buenas noches. Santiago te saluda. ¿Cuál es la realidad que vos conocés, que existe entre la industria yerbatera y el trabajo infantil? ¿Cómo es este vínculo tan estrecho, lamentablemente?
Sí, mira, les tengo que contar, porque, a ver, por ahí lo que comenté fueron los inicios de nuestra organización, ¿no? Pero en el 2014 en esta provincia hubo un accidente donde los trabajadores de la cosecha de la yerba mate los trasladan en camiones, ¿no? En camiones en mal estado, muchos de ellos. Y hubo un accidente donde fallecen 3 chicos menores de edad que iban acompañando a sus padres al yerbal, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un tema. Los trabajadores de la cosecha de la yerba mate cobra por a destajo. O sea, por lo que cosecha es lo que cobra, ¿no? Como se van 15 días a los yerbales, a un mes, tienen que llevar a sus familias, porque como son tan mal pagos y también, o sea, no les puede garantizar la comida diaria a sus hijos, van juntos los chicos, ¿no? Esa es la realidad. Después, no hablemos de cómo viven adentro, que viven en carpas, que no son ni carpas, son lonas negras, donde ahí arman con tacuaras alguna cama para poner el colchón, si es que tienen colchón, en muchos de los casos, comen adentro, la comida hasta un 40% le vende el contratista más caro. Esa es la realidad, ¿no? Esa es la realidad del trabajador, que es el trabajador cosechero de la yerba mate y la industria, ¿no? Esa es la realidad que la vivimos nosotros acá. Y el trabajo infantil está presente, porque comienzan acompañando a sus padres, jugando. El padre no le queda otra que llevar los ojos, ¿eh? Acá creo que lo que hay que poner el ojo es en que dónde está el Estado, ¿no?, velando por los derechos de estos chicos. ¿Dónde está el Estado velando por la educación de esos chicos? ¿Dónde está el Estado velando por los derechos de estas familias? Y bueno, lamentablemente vemos que todavía sigue sucediendo. Todavía hoy hay trabajo infantil detrás de la cosecha de la yerba mate.
Mira, qué duro esto, ¿no?, lo que estás compartiendo. Soy Néstor, Patricia, te estoy saludando.
¿Qué tal, Néstor?
Un gusto. Y quiero preguntarte, bueno, ¿de qué se trata concretamente esta campaña que están promoviendo desde la ONG? Me gusta el mate sin trabajo infantil. Yo también lo digo, ¿eh? A mí me gusta el mate, pero por supuesto elijo el mate sin trabajo infantil. ¿Cómo poder sumarnos todos?
Sí, primero nosotros iniciamos una campaña para crear conciencia, ¿no? Porque acá está como naturalizado el trabajo infantil. De hecho, en la primera etapa, en los primeros años, nos decían, pero es cultural, Patricia. Esto es cultural y llevan a sus hijos porque quieren, no. Cuando la gente no tiene oportunidades, cuando la gente no tiene posibilidades, cuando al trabajador le pagan mal, ¿no? Cuando es funcional a un sector que los chicos vayan a trabajar, sucede esto. Y más cuando el Estado le da la espalda. Hace pocos la semana pasada se dieron unos números escalofriantes. La UCA, ¿no es cierto?, la Universidad Católica Argentina, dio unos números que la verdad que duelen mucho, que son que más del 50% de nuestros chicos está bajo la pobreza infantil en este país. Son números muy dolorosos, gente. Son números muy dolorosos. Imagínense todos los chicos que hoy no tienen para comer. O sea, porque uno da números porque está bien, hay que hacer estadística y hay que saber en qué situación, en qué mapa estamos, ¿no? Como mapa político, si se quiere, mapa de estadística para crear políticas públicas, para ver dónde fortalecernos, pero son chicos que tienen nombre y apellido. Entonces, nosotros desde nuestro lugar, desde la ONG, justamente en este día especial y haciendo por ahí el recordatorio de estos números de la semana pasada, lo que hicimos hoy es lanzar la tercera etapa de la campaña Me Gusta el Mate Sin Trabajo Infantil. Y recién escuché un mensaje de una señora, ¿no?, que decía que ella no podía hacer mucho para cambiar más que la oración.
Sí.
Que la verdad que es muy importante con la oración, ¿no? Pero nosotros hoy lanzamos Hoy justamente estamos lanzando la tercera etapa de la campaña para toda esa gente que está escuchando del otro lado y que quiere ayudarnos a cambiar esta historia. ¿Cómo lo puede hacer? Nosotros podemos ser ciberactivistas. Por ahí no podemos ir a un reclamo porque nos queda lejos, porque estamos, no sé, estamos en alguna otra actividad, pero tenemos ganas de sumarnos a ese reclamo. Queremos ser la voz de los que no tienen voz. Bueno, hoy desde el ciberactivismo le invitamos a toda esa gente que se sume con nosotros, que entre a nuestra página de sueñoparamisiones.org, que se sumen a los grupos de WhatsApp, a las páginas de Facebook que tenemos, donde le va a llegar información, donde pueden comentar en las redes sociales, donde pueden compartir, donde pueden dar la discusión del tema. Acá hay un tema que nos llevó todos estos años. Y quiero hacer referencia porque se habla mucho de la grieta, ¿no? Y yo digo, esta es una oportunidad a los argentinos de volver a unirnos. ¿Saben por qué? Porque las discusiones importantes son estas. Las discusiones importantes son ese 50% de niños que hoy está bajo la pobreza. Las discusiones están en que el 13% en este país pasa hambre de los niños. Ahí están las discusiones que hay que darlas. Entonces creo que esta es una oportunidad. Nosotros desde Sueño para Misiones y desde la campaña Me Gusta el Mate Sin Trabajo Infantil, queremos dar estas discusiones que son las importantes, ¿no? Y le pedimos a la gente que nos acompañe en este día en especial, pero hoy se lanza esta nueva etapa de la campaña. Y crear conciencia, hablemos de estas cosas, hablemos, hay que solucionar.
Me encanta lo que decís porque, claro, esto es uno de los temas que une esta bendita grieta que tantos quieren incluso cada vez marcar, ¿no? Delimitar más, ¿no? Patricia, vos que tenés, ¿no?, contacto, me imagino, o te imagino, ¿no?, también acercándote a las familias, concretamente, sí, que van a laburar y a producir. Yo pienso en ese papá, en esa mamá, incluso en los mismos chicos. Hablamos esto de que es una... Recién vos lo decías, ¿no?, y que en un punto decís, no, no es así. Pero... de una forma u otra, es como hay una cultura cierta instalada, establecida, pero por la industria misma, ¿no? Yerbatera, ¿no? Por las familias, ¿no?
Es funcional.
Claro, es funcional, la familia, tal cual.
A ver, mira, yo tengo muchos amigos tareferos, mucha gente amiga, y ellos no quieren llevar a sus hijos. A ver, acá no les queda otra, gente. No les queda otra que llevar a sus hijos porque son, o sea, porque cobran por destajo, porque además tiene que ir la mamá a acompañar a ese padre trabajador, ¿no? Entonces, ¿con quién dejan a los chicos? Entonces se ven hasta obligados a llevarlos. ¿Quién quiere que su hijo trabaje, que sufra? Yo escucho mucho en las redes sociales y nos dicen, ¿qué querés? ¿Que trabaje o que se drogue? ¿Y en el medio qué hay?
Claro.
¿Y en el medio dónde está la responsabilidad del Estado? ¿Dónde está? No. Y ¿sabes qué? A veces hablamos con tanta liviandad cuando son hijos de otros. Hablamos cuando son hijos de otros, como que ¿por qué no trabajas si no son vagos? ¿Quién quiere? A ver, yo siempre me pregunto, ¿sabes lo que le pasa a la gente? No es vaga, la gente no quiere que le exploten. La gente no quiere que le paguen 3 pesos con 50 para ir a trabajar en una jornada laboral, ¿me entendés? Eso le pasa a la gente. Eso está pasando en este país. Entonces, cuando alguien reclama por sus derechos, cuando alguien dice, no, mirá que estos trabajadores están ganando mal, no quieren trabajar, te dicen. No es eso. Le están pagando miseria a esta gente. No se garantiza la comida diaria. Y vos decís, Patricia, ¿cómo lo vemos esto? Lo pueden ver hoy cualquiera. Googlea, hay videos, hay películas que se hicieron en Misiones. Nosotros hicimos varios documentales donde los chicos cuentan lo que viven. Entonces, o sea, ya es como que antes se ocultaba. Ahora ya está la luz, está todos lo ven. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como sociedad con respecto a esto? Ahí está, creo que también la pregunta. Porque la política no camina los tiempos de la necesidad de la gente. La política va por un lado, lamentablemente, y la gente y su sufrimiento van por otro. Y los números de la Universidad Católica Argentina nos lo demuestran.
Patricia, hoy cuando publicamos sobre el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, lo publicamos en el sitio de Ciudad Nueva, y contábamos un poco esta campaña, algunos lectores preguntaban cómo reconocer cuando quizás productos yerbateros que estén libres de trabajo infantil. ¿Es posible esto hoy?
Mira, no, hoy no, ninguna yerba genera la trazabilidad del producto. Nosotros presentamos un proyecto de ley que estamos trabajando con Daniel Arroyo a nivel nacional, estamos reformulando algunas partes del proyecto y lo que queremos lograr es esto, tener en góndola productos certificados libres de trabajo infantil para que nosotros los ciudadanos en nuestro rol de consumidores podamos elegir, ¿no? Hoy no tenemos esa posibilidad y creo que nos la tienen que dar a nosotros. ¿No? En la política nos tiene que dar a nosotros la posibilidad de que nosotros elijamos un producto en góndola que tenga la certificación libres de trabajo infantil.
Patricia, antes de despedirnos, preguntarte qué significa para vos todo este trabajo con gran pasión, más que trabajo porque es voluntariado, que estás realizando. ¿Qué significa para vos este sueño y esta militancia en un punto, ¿no?
Sí, yo hoy, hace ratito vengo de participar de una charla, hoy fue un día, la verdad, muy emotivo, con muchas notas, muchas movidas en las redes sociales, hablando del tema y creando conciencia, como lo hacemos todos los días, pero hoy por ahí con más fuerza. Y miren, yo les voy a contar algo. En el 2014, cuando hubo un accidente donde fallecieron los chicos que iban arriba del camión, está en la historia, ¿no? Se cuenta que a las 5 de la mañana pasó el camión a buscar a Fernando Piñeiro y a su papá. Fernando tenía 11 años y se iban al Cerval, ¿no? Dicen que pasa por una estación de servicio y escuchan los tareferos, los cosecheros que estaban arriba del camión, que dice que el que estaba cargando combustible le dice al chofer si había arreglado los frenos. Y él le dice que no había podido arreglar los frenos. Entonces siguió ese camión y en la zona del Aristóbulo del Valle de nuestra provincia, donde es mucha pendiente, pierde el camión, estaba mal, no tenía freno, entonces va a impactar, va a chocar. Empiezan a saltar los trabajadores de arriba y habían 14 chicos arriba, ¿no? Empezaron a saltar como podían. Fernando Piñeiro no saltaba, entonces su papá lo abrazó cuando vio que no saltaba para que el impacto cuando choca el camión contra el murallón le dé a él. Esto pasó. A la semana falleció Fernando Piñeiro y el papá. Hoy nosotros, yo hago memoria de Fernando Piñeiro y de todos esos chicos que hoy se llevó la cosecha y que se llevan las cosechas en este país. En la memoria de él. Entonces a mí me mueve eso. Que Fernando Piñeiro, que no pudo dejar huellas porque ya no está más. De hecho, no hay una foto, porque era tan pobre que no tiene una foto la familia. Entonces, nosotros, en memoria de Fernando Piñeiro, todos los días yo me levanto para hacer visible esta situación, para que no le pase a un niño más en este país.